Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Somos Alejandro Hernández y Luis Castilla de Epidemic Sound y os vamos a hablar de todo lo que es el proceso de licencia de música para su uso en el podcast. Bueno, os vamos a hacer una breve introducción para que sepáis quiénes somos y por qué estamos aquí. Epidemic Sound es una empresa sueca fundada en 2009 por cuatro personas que estáis viendo aquí. David y Per son productores musicales y Oscar y Zaque son productores audiovisuales. Los cuatro vieron que había una oportunidad y una necesidad en el entorno audiovisual, la oportunidad de dar salida a mucho talento de compositores musicales y productores que a través del modelo tradicional de entidades de gestión, de composición para grandes artistas, no había hueco para todos ni había mercado, negocio, no podían vivir de la música, digamos. Y luego vieron la necesidad, Oscar y Zaque también, de facilitar y simplificar todo el proceso de licencia para el uso de música en el entorno audiovisual en general, tanto para televisión, como puede ser series, como puede ser la radio, como puede ser el podcast, como puede ser YouTube, que como sabéis en los últimos años pues han salido nuevas plataformas y nuevos formatos y ha habido que adaptarse. Así que lo que diseñaron fue un modelo de negocio nuevo en el que nosotros directamente compramos todos los derechos de las obras a los autores y compositores y productores, y esas obras pasan a formar parte de Epidemic Sound. La titularidad de 100% de los derechos es de Epidemic Sound. El compositor renuncia a ello, pero obviamente nosotros la gran ventaja es que pagamos por adelantado y se lo pagamos bien. Así el compositor y productor puede seguir trabajando, dedicándose a grabar, a la música, todo sin tener que esperar a royalties ni nada, que por lo general ni llegan. Luego, de esta forma, al ser los únicos titulares de todos los derechos y no trabajar con entidades de gestión, porque eso es importante, ni nuestros autores ni nosotros estamos afiliados a entidades de gestión en ningún territorio, como puede ser SGAE en España, y eso nos permite trabajar con un modelo de licencia directa que simplifica radicalmente todo el proceso. Es simplemente un creador quiere utilizar nuestra música, se pone en contacto con nosotros, compra la licencia que más se adapta a sus necesidades y ya se olvida, porque nuestras licencias además son multiplataforma, lo que quiere decir que son para todas las plataformas y todos los medios, para todo el mundo y a perpetuidad. Eso es una de las grandes ventajas también. No hay renovaciones, no hay limitaciones geográficas, no hay limitaciones de ningún tipo. Y, por supuesto, fundamental, la calidad de la música. La ventaja es que en Suecia, por tradición desde hace décadas, hay una cultura musical muy fuerte, muy importante, y como la mayoría de los autores son suecos y americanos, porque el modelo de negocio por temas legales no se puede aplicar en todos los territorios, pues la calidad de la música está muy bien y es algo fundamental que ponemos a disposición de creadores. Pueden ser grandes medios de comunicación, pero también creadores independientes que están en su casa, música de calidad con licencias sin limitaciones y a precios muy razonables. Y eso es sobre todo lo que es Epidemic Sound. Y ahora os dejo con Alejandro, que os va a contar más sobre las licencias.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Alejandro Hernández, compañero de Luis en Epidemic. Nada, muchas gracias a todos por venir con el madrugón el sábado. La verdad que sois verdaderos fans del podcast, porque esto es una... Entiendo al que he venido con el niño, porque llevará despierto desde las 7, pero el resto... yo os voy a contar qué es una licencia musical, ¿vale? Y cómo funciona el copyright de la música en el contenido audiovisual. ¿Qué es una licencia musical? Es una licencia que permite a un productor sincronizar una obra musical en un contenido audiovisual, de cualquier tipo. Puede ser una película, un corto o un podcast, ¿vale? ¿Cuándo es necesaria adquirir una licencia musical? Pues básicamente siempre, ¿vale? Siempre que se sincronice una música en una producción, hace falta una licencia. Siempre. ¿Qué derechos tiene una obra musical? Esto es un poco más dentro del copyright. Bueno, ¿alguien ha trabajado por aquí en sincronizaciones o tiene idea de... ¿Ha hecho esto antes? Para saber un poco. Vale. Bueno, una obra musical tiene básicamente dos derechos que hay que limpiar. Los derechos mecánicos y los derechos de autor. Los derechos mecánicos se refieren a la propiedad de la grabación, ¿vale? Que antes era el formato físico, CD, cinta, etcétera, y ahora simplemente es el máster. El máster normalmente es propiedad del sello, del label, de las discográficas, ¿vale? El derecho de autor pertenece al autor, ¿vale? Pero normalmente los derechos de autor se gestionan a través de empresas que son las editoriales o publishers, ¿vale? Que a muchos os sonarán. Entonces, ¿qué pasa cuando hay que sincronizar una música comercial, ¿vale? De las que oímos por la radio. Pues que necesitamos, por un lado, el permiso del sello para poder sincronizar su máster y, por otro lado, necesitamos el permiso de la editorial y del autor para sincronizar la obra, ¿vale? Esto es bastante complejo, lleva mucho tiempo y mucho dinero normalmente, ¿vale? Entonces, a raíz de eso fue que nació la Production Music, ¿vale? La Production Music es simplemente una música donde los derechos mecánicos y los derechos de autor pertenecen o están gestionados por una misma entidad, ¿vale? Que os puede sonar, pues, Universal Production Music, etcétera. Hay muchas. Simplemente, y en resumen, es que los derechos mecánicos y los derechos de autor los gestionamos con una misma entidad y así es mucho más rápido todo el proceso, ¿vale? ¿Qué tipos de Production Music hay? Esto... Bueno, más o menos se ve. Está un poco pixelado, pero... Si no, os lo digo. Tipos de Production Music. ¿Afiliada? ¿Afiliada a qué? A las entidades de gestión. En España tenemos las GAE, pero en otros territorios hay otras, ¿vale? Entonces, música de producción afiliada. Universal, Sony ATV, Audio Network, Premium Beat... Todos estos son catálogos afiliados a las entidades de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que suena una música de ellos, de estos catálogos, hay que reportar el uso para que el autor reciba su parte del derecho de autor. Otro tipo de música de producción es la no afiliada, ¿vale? Que os sonará Creative Commons y aquí estamos nosotros, ¿vale? No estamos afiliados a ninguna entidad de gestión del mundo. Esa es una de las claves del éxito de Epidemic Sound, porque así no hay que reportar el uso en ningún territorio. Y, sobre todo, no hay que pagar el derecho de comunicación pública. Vale. Esto, en resumen, para que los que no sepáis, simplifica todo muchísimo más. Porque, básicamente, como decía Luis, hacemos una licencia directa entre Epidemic Sound y los podcasters y ya está. Y no tienen que reportar el uso ni nada más. ¿Otros tipos de licencias públicas que existen? Pues os sonará, bueno, Creative Commons. ¿Alguien habéis trabajado con Creative Commons? Vale. Pues básicamente lo que hace Creative Commons es que tú eliges, como autor de la música, qué derechos cedes y cuáles no. Es un poco complicado a veces, pero bueno, simplemente requiere que el productor de la obra audiovisual entre en contacto con el autor y aclare exactamente qué derechos cede y cuáles no. La licencia copyleft, ¿os suena a alguien? Copyleft, fenomenal. Copyleft, bueno, es un tipo de licencia que dice tú puedes utilizar una obra musical mía con copyleft, pero con una condición, que es que el resultado, es decir, la película, el corto, el podcast, también es licencia copyleft, ¿vale? O sea, no podría cobrar por el uso, o sea, todas las condiciones, digamos, de uso gratuito y libre se aplicarían al resultado. Y después estamos nosotros, ¿vale? Epidemic Sound. ¿Qué es lo que tiene? Pues todos los derechos incluidos. En este sentido, somos los únicos del mundo que tenemos todos los derechos de la música. O sea, poseemos el 100% de los derechos de autor. Como explicaba Luis, nosotros le compramos la música a un autor, incluido el derecho de comunicación pública, que es algo que en España no podemos hacer, por eso no trabajamos con músicos ni productores españoles, solamente suecos y norteamericanos. Y eso nos permite hacer unas licencias mucho más sencillas. Uso limitado de la música, ¿vale? Una vez que trabajáis con Epidemic Sound podéis descargar, mezclar pistas, lo que sea. Y es una licencia directa, ¿vale? Entre nosotros y un podcaster o un productor audiovisual.
Vale, pues ahora nos vamos a meter ya de lleno con lo que son las licencias o cómo funcionan las licencias en España, las licencias de música afiliada para lo que es el podcast. Vale. Bueno, como veis, hay SGAE hace hace la diferencia entre webcasting y podcast. Imagino que sabéis la diferencia. El webcasting es simplemente la diferencia es que es en directo. El podcast es una reproducción. Se pone a disposición del usuario o del oyente y lo escucha on demand, que se dice, ¿no? Bajo demanda. Y el webcasting, pues se hace en directo. Y ya está. La verdad es que van unidas. Las licencias, por lo general, son comunes para los dos. La única diferencia es que a la hora de aplicar las tarifas, si se realizan las dos opciones, si se pone a disposición en directo y además se guarda o se aloja en alguna plataforma para que se pueda escuchar después, incluso la tarifa se incrementa un poco. Luego los derechos, bueno, al comprar una licencia, o al licenciar la música para utilizarla en el podcast, lo que estáis comprando es el derecho de reproducción, que es el derecho que sería parecido a lo que ha comentado Alex con el derecho de sincronización, es el derecho a incluir esa obra musical en vuestro podcast, ¿vale? En vuestro proyecto. Y la comunicación pública, normalmente, en las licencias de sincronización que ha mencionado Alex antes, la comunicación pública no está incluida. Es algo que tiene que pagar el emisor final. Puede ser la cadena de televisión, puede ser una radio, puede ser... Pero eso, es el medio por el que se difunde ese contenido. En el caso del podcast, en las licencias, es una ventaja, la verdad, está incluida la comunicación pública. Al comprar esa licencia de uso, no hay que pagar nada más una vez que el podcast se reproduce o lo consume, quien sea. Luego, vamos a ver las tarifas de estas licencias. Las bases, a ver, la tengo por ahí, eso es. Vale, las bases que se tienen en cuenta para aplicar las tarifas de SGAE para podcast y webcasting son los ingresos que ese podcast genera, la finalidad, que bueno, que lo que viene a ser es si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. La verdad es que, como os podéis imaginar, eso siempre es complicado de definir, pero bueno, luego en el... Los que son considerados efectivamente sin ánimo de lucro son, vamos, o sin ánimo comercial, tienen una ventaja que veremos al final. Y luego se tiene como referencia la difusión también, el alcance que tiene el proyecto. En cuanto a los criterios que se utilizan para aplicar estas tarifas, está la relevancia, que lo que se refiere es la importancia cualitativa que tiene la música en el proyecto, que es, bueno, pues como os podéis imaginar, no es lo mismo un programa 100% musical que un programa, bueno, que utiliza música de fondo mientras, pues, debajo de la narración, lo que sea. Es un poco el protagonismo que tiene la música en ese programa o en ese proyecto, en ese podcast. La intensidad es la importancia cuantitativa, que es la presencia que tiene la música en el podcast. No es lo mismo utilizar un 10% que utilizar un 70%. Esto, como veis, o sea, estamos repasando, no sé si alguno, imagino que sí habéis estado informándoos en SGAE y habéis tenido que lidiar con esto. estamos, esto es lo, repasando lo que dices, Gael, y para facilitaros la comprensión de cómo funciona y todo eso. Vale, la intensidad es eso, es la cantidad de música que se utilizan en los programas, en el podcast. Y el uso efectivo es, bueno, pues eso, lo que sería lo que hay que hacer una vez que ya se ha cerrado el podcast, pues lo que se llama reportar, como comentaba Alex antes, que es una vez que ya has terminado el proyecto, pues creo que es trimestralmente, tienes que reportar a SGAE los usos efectivos que has hecho, para que SGAE pueda asignar lo que corresponde a cada autor. Esto quiere decir hacer un Q-sheet, el famoso Q-sheet, que es rellenar la información de todos los usos de música que se han hecho, de autor, de título de la canción y de duración del uso que se ha hecho, para que SGAE efectivamente reciba toda esa información y pueda asignar lo que le corresponde a cada autor. Esto es un poco complejo porque luego no funciona así. Luego la SGAE pues hace sondeos, hace tal y reparte como puede, o no reparte, pero bueno. Vale. Eso es bueno, lo que los criterios que se tienen en cuenta. Y ahora vamos con las categorías que diferencian también. Hay, creo que sí, no me acuerdo. Bueno, esto viene después. Pero bueno, las categorías lo que son coeficientes correctores. Es un poco pues para intentar que las tarifas sean un poco más justas, se utilizan estos coeficientes correctores para que quien haga menos uso de la música pues pague menos que quien hace más uso de música en su proyecto. Está la categoría A, que va de pues del 0 hasta el 10% de uso de la música. Luego hay un salto muy grande porque ya la B va de 10% a 70%. Con que utilices un 12% ya te consideran igual que el que utiliza un 70%, y luego ya del 70% al 100 sería la categoría C. Ahora veremos qué implica formar parte de una tarifa, o sea, de una categoría o de otra.
Bueno, las tarifas, en este caso de SGAE, para música afiliada, funcionan, como dice Luis, por tramos, ¿vale? En función del porcentaje de música que suene durante nuestro podcast, ¿vale? O durante nuestra radio online, webcasting. La base es un sistema similar. Bueno, ¿alguien ha comprado una licencia SGAE de podcast o de webcasting? Vale. Funcionan fenomenal. Qué bien. Bueno, por si queréis, funciona así. Cogen los ingresos que tenga el podcast, ¿vale? El volumen total de ingresos, que pueden ser por publicidad, por lo que sea, o pueden ser cero, como la mayoría, supongo. Y les aplican primero el porcentaje corrector en función del tramo al que pertenezcáis. Es decir, si vuestro podcast utiliza menos de un 10% de música, le aplican un porcentaje corrector del 0,25%. O sea, 25%. Es decir, que si vuestro podcast ingresa 100, en un mes vais a cotizar por 25, ¿vale? Esa es vuestra base, 25. Y a ese 25 le vais a aplicar el 6%, ¿vale? Bueno, 6% para webcasting, 7% para podcast. Es decir, que haríamos el 7% de 25 y eso es lo que hay que pagar. ¿Qué poco? No, porque hay unas tarifas mínimas. Entonces, si tú tarifa calculada no llega a un mínimo de 120 euros al mes, pues vas a tener que pagar, son 122 euros al mes, ¿no? La mínima, y a partir de ahí suben. En realidad están aquí, pero no se ven. Pero bueno, os lo digo yo, la tarifa mínima es de 122 euros. Ahí van en función del número de oyentes que tengáis, ¿vale? Hasta 50.000 visitas mensuales son 122 euros, entre 50.000 y 100.000, 300, y más de 100.000, 488 euros al mes. ¿Vale? O sea, lo mínimo que tenéis que pagar son 122 euros al mes, ¿vale? Por utilizar una licencia de SGAE. aprovechando que estamos aquí, os cuento las nuestras tarifas. Evidentemente no tienen nada que ver. Nuestro paquete más común es el Creator Subscription, que por 13 euros al mes, para uso de un podcaster individual, no corporativo, tenéis acceso ilimitado a nuestro catálogo. Luego, además, hacemos licencias a medida para podcast, que incluso anualmente salen un poco mejor de precio, que ya trabajamos con bastantes compañeros vuestros. Y luego, para el paquete corporativo, es decir, si tenéis un podcast de una marca o de una empresa con la que trabajáis, es el Business Subscription, que son 129 euros al mes. Igual, con acceso ilimitado, todo nuestro catálogo está por pistas, con acceso ilimitado a música, a efectos de sonido, en fin. Os voy a enseñar ejemplos de música que no les hemos enseñado a Jibin Dope. ¿Vale? Os voy a poner, para que veáis un poco cómo es nuestra música, ¿vale? Que no es la típica música de stock, de librería, sino que es música realmente comercial. Nosotros estamos en todas las plataformas de streaming, en Spotify, Apple Music, y muchas de nuestras canciones tienen millones de streams y son realmente hits, lo que pasa que dentro de la comunidad online y dentro de la comunidad de YouTube sobre todo. Ahora os voy a enseñar un vídeo de uno de nuestros artistas que está, bueno, ahora está sonando muchísimo en YouTube y en Spotify, ¿vale? I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corpus, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it.
Bueno, el estilo os puede gustar más o menos, pero la verdad es que esto tiene mucho tirón entre la comunidad YouTube, sobre todo. Y bueno, y es algo, no es habitual que algo que surge como un catálogo de librería, de Production Music, acabe desarrollando artistas y acabe compitiendo cara a cara con las grandes discográficas en plataformas de streaming y todo eso. La verdad es que estamos muy orgullosos. Respecto a las tarifas mínimas que estábamos viendo, que ha comentado Alex, os quería comentar que es cierto que de inicio son las que pone arriba, que ahí creo que si lo podéis ver, que es hasta 50.000, tomemos esa como referencia, son 122, pero luego es cierto que más adelante se puede ver que se utilizan otra vez los tramos, las categorías, para corregirlo. Y si entras dentro del tramo de hasta 50.000, abajo se vería, pero no se ve, pues entrarías dentro del grupo, otra vez, del grupo A, de la categoría A, y entonces multiplicarías la tarifa digamos, de arriba, la estándar mínima, por otra vez por 0,25 y te daría como resultado 30,56. O sea que según hemos visto, sí que es verdad que las tarifas mínimas llegan hasta esa cifra. O sea, puedes utilizar repertorio afiliado a SGAE por un mínimo de 30,56. Que teniendo en cuenta los 122,24, pues no está mal. No está mal, pero sigue siendo una tarifa bastante elevada si tenemos en cuenta que es una tarifa mensual.
Simplemente para terminar la presentación, os vamos a enseñar un ejemplo real que nos ha prestado nuestro amigo Pachi, que está aquí organizando todas las jornadas con todo este equipo. Y es un ejemplo real de uso de nuestro catálogo en podcast, ¿vale? Para que veáis tanto la música como los efectos y cómo funciona. Os voy a poner solamente la entrada, ¿vale? La cabecera de dos podcasts para diferentes para que lo veáis.
¿Se me oye? Sí, ahora sí. Mientras solucionamos esto, no os voy a contar un chiste, pero os voy a comentar que, como probablemente sepáis, nosotros también colaboramos y, de hecho, a lo mejor por eso no habéis tenido necesidad de comprar una licencia SGAE, porque plataformas como las que colaboran en este evento ya tienen, al menos algunas de ellas, tienen acuerdos directamente con las entidades de gestión, como SGAE, para facilitaros el acceso a la música afiliada. Nosotros también tenemos, o sea, y ellos, digamos, se encargan de los costes y de los problemas que haya de licencia o lo que haya que solucionar. Nosotros, además, también tenemos acuerdos con la mayoría de ellas para que vosotros podáis utilizar nuestra música con, incluso en la mayoría de los casos, con ciertas ventajas. Pues a lo mejor a un precio mejor que si fuese directamente con nuestra plataforma o simplemente que os dan la facilidad de registrar y que no de registrar vuestros podcasts y que nunca reciban ningún tipo de reclamación. Porque eso es importante tener en cuenta: al utilizar Epidemic Sound nunca vais a recibir reclamaciones por usos indebidos de copyrights. Y bueno, simplemente quería que lo supieseis, que las plataformas están trabajando para facilitaros la vida, tanto para el uso de música afiliada como para la utilización de música no afiliada. Y siempre tenéis esas opciones si trabajáis con alguna de estas plataformas también. No sé específicamente las peculiaridades de cada una, pero sí que sé que, por ejemplo, en iVoox, pues sí que al alojarlo ahí sí que puedes utilizar música afiliada. Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Puedes utilizar música de repertorio SGAE sin problema de reclamaciones y tal. ¿Cuál es el problema? Que una vez que lo saques de iVoox, ya necesitarías otra licencia. Necesitarías una licencia. Entiendo que si es el enlace a iVoox, no habría ningún problema, porque al final la reproducción se está haciendo en la plataforma. Pero si decides publicarlo en otra plataforma, no estaría licenciado, claro, la música. Sí, si tenéis preguntas, aprovechad. Sí, sí.
¿Tenéis previsto el poner a disposición de la gente una aplicación en la que se pueda acceder a la música de una manera más móvil, que no sea a través de una web?
Entiendo, una aplicación de la plataforma.
Sí. Vale. El poder escuchar la música que tenía en el catálogo de cualquier forma, mientras trabajas, mientras estás andando, que no sea directamente en la web.
Sí, entiendo. Pues aplicación como tal, no. Lo que sí tenemos es nuestras listas de reproducción y nuestras obras están también en las principales plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple, todas. Y ahí, si te gusta nuestra música y la quieres escuchar, puedes ir a nuestras cuentas, Epidemic Sound, y escucharlas ahí, o incluso buscarlas y hacerte tus propias selecciones, claro. Y de hecho, en muchas de las grandes playlists de Spotify, por ejemplo, nuestras obras están ya incluidas y conviven y compiten con las obras de música comercial, como si, vamos, igual, es igual, de tú a tú. No sé si he respondido a tu pregunta, pero de momento es lo que podemos ofrecer. O sea, te recomiendo que las escuches en las plataformas de streaming.
Aquí. Háblanos un poco más de los 13 euros. O sea, 13 euros al mes. ¿Y a qué te da derecho? O sea, yo ese mes me descargo, ¿lo puedo usar 5 meses después? ¿O tengo que seguir pagando durante esos meses? ¿O cómo va?
Esas dudas son muy comunes. Es una buena pregunta. Los 13 euros... Lo que hay que tener muy claro de primeras es que es para creadores independientes. Vamos, alguien que está en su casa o que está tal, que no tiene, que no es una empresa, o sea, no puedes luego ni pedirnos una factura, ni pedirnos tal, para declararlo, lo que sea. Es una persona que quiere utilizar la música para sus propias creaciones. Eso es lo primero. Luego, la licencia cubre todo. Te da, te permite utilizar todo el catálogo de Epidemic Sound, que son más de 30.000 canciones y 60.000 efectos de sonido, durante el periodo de suscripción activa. Si descargas las 30.000 canciones un mes y al mes siguiente no pagas la suscripción, no te sirve de nada porque no puedes utilizar la música si no estás pagando la licencia. Lo que sí es, y claro, eso que implica que si no tienes una licencia activa, cuando subas tu contenido a alguna plataforma, te va a llegar una reclamación. Es así. Pero si tienes una licencia, no. Lo que hayas publicado durante el periodo de licencia activa, durante ese mes que sí estabas pagando la suscripción, eso está licenciado a perpetuidad, para siempre.
Una pregunta. Sí. La fecha, ¿hay una fecha tope de derechos de autor? Es decir, yo publico hoy una canción, yo creo una canción hoy. ¿Hasta cuándo duran mis derechos de autor y los derechos materiales de los que habéis hablado?
Vale. Creo que por lo general son 70 años después de la muerte del autor. Ahí es cuando vencen los derechos, cuando se convierte en una obra de dominio público.
Hola, yo soy cliente vuestro, por así decirlo, desde el minuto uno en el que Spreaker ofreció el acuerdo que tiene con vosotros. De hecho, tenéis acuerdos con un montón de gente, porque cuando vas a hacer login en la web de Epidemic Sound, dices login a pelo o login a través de alguien y sale ahí una lista gigante, ¿no? O sea que,
sí, es verdad.
Esto en realidad no se nos pregunta, es en plan, oye, muchas gracias, porque
sí, no, gracias,
todos los podcasts de mi red usan vuestras músicas y nos encanta. Y una petición, ya que estoy aquí, necesitamos más stings.
¿Ah, sí?
Sí,
vale.
Pero como muchos más.
Sí.
¿Vale? Porque bien, aunque bien, vuestro catálogo se renueva y con mucha frecuencia hay entradas, además enviáis un newsletter que está fantástico, uh-huh, donde vemos incorporaciones de canciones pues tan bonitas como la que hemos escuchado ahora. Uh-huh. Pero los stings son una herramienta espectacular, en concreto para el montaje y edición de los podcasts.
Claro.
Y he hecho en falta, además, los tenéis ya espectaculares, ¿no? Hay álbumes de, ya lo saben, ¿no? Sting de películas, sí, de miedo, para los que hacéis podcasts de crímenes y de gente que matan. De deporte, o sea, está fantástico, uh-huh, pero he hecho en falta que tengamos, aparte de más hip hop maravilloso y evocador, sí, que haya más Sting, que son herramientas realmente muy útiles para la producción de cualquier...
Vale. Pues sí, lo tendremos.
Dilo ahí en Suecia, a ver si...
Sí, no, de hecho, no es broma, todas estas recomendaciones las tenemos en cuenta y las mandamos a Suecia y
fantástico,
trabajamos en ello para seguir mejorando. Sí.
Gracias.
Nada, gracias a ti.
Sí, yo os quería preguntar si tenéis la opción de comprar una canción para siempre.
No, una canción del catálogo no, porque lo que no ofrecemos es exclusividad. El catálogo está a disposición de cualquier usuario en todo el mundo y lo que no ofrecemos es exclusividad. Lo que sí ofrecemos a través de Antidote, que es como otra marca de Epidemic Sound, son producciones ad hoc que esas sí tienen la peculiaridad, aparte de, bueno, lo típico de una producción hecha a medida, es que, bueno, es más caro y se compran los derechos y tal. Esa opción sí que la ofrecemos a través de Antidote y además esa obra... pasa a ser propiedad de quien la encarga. O sea, igual que Epidemic Sound, cuando compra una obra a los autores, pasa a ser el titular de todos los derechos, del 100% de los derechos. Cuando vendemos una obra o hacemos una pieza musical a través de Antidote, el cliente compra todos los derechos de esa obra. Sí. O sea, esa opción existe, pero no con obras del catálogo, sino con obras originales. Ah, vale. Dices una licencia... No. Eso es. Claro, claro, claro. No, nosotros nuestras licencias son para proyectos específicos. No es compro la licencia de esta canción y la utilizo siempre que quiera. No. Pero en las suscripciones sí que os permite utilizar cualquier canción cuando en todos los proyectos que necesitéis. Pero tenéis que tener una suscripción activa. No vale comprar una licencia para una canción específica y utilizar esa canción de forma ilimitada. No.
Yo tengo una pregunta que se dirige a un uso concreto de la música, especialmente relacionada con las radios escolares, porque ahora mismo se están empezando a no solamente a extender la producción de podcast y de radio en los centros educativos, sino a hacer redes masivas en provincias o en comunidades. Y hay algo que me ha llamado la atención: si un centro quisiera hacer un uso legal de la música y quisiera contratar alguno de los servicios de Epidemic Sound, sin duda necesitaría factura. Factura. Entonces, como has mencionado algo, no sé si sería posible.
Pues la otra opción que ofrecemos es la suscripción corporativa, que es para todo tipo de empresas o incluso autónomos, todo. Es más cara.
Claro, entonces nos tendríamos que ir, que sí, posiblemente único, esos podcasts los escucharían solo sus familiares, de los chavales que los producen, sí. Pero nos tendríamos, por ser un centro educativo, que ir a la franja de corporativo.
En principio sí, lo único es que para organizaciones sin ánimo de lucro y para proyectos educativos ofrecemos en todas nuestras licencias un 50% de descuento sobre el precio oficial. Por lo tanto, pues os saldría a lo mejor a 60 euros al mes en vez de 129.
De acuerdo, gracias.
Eso sería en principio, sí. Tanto para proyectos como para asociaciones. O sea, no puede ser para un proyecto específico o puede ser para toda la producción de esa organización o lo que sea. O un proyecto que es para un tercero, pero el fin es educativo o sin ánimo de lucro, pues también se benefician de esos descuentos.
Hola, antes hablaste acerca de la necesidad de tener la licencia y que en caso de que usas la música cuando no tienes la licencia te viene una reclamación. Quería saber cómo es ese proceso y qué tan engorroso es que te reclamen, por ejemplo, ya sea YouTube o una plataforma de podcast, y cómo tú pruebas, cómo es todo ese trámite. Es decir, esto fue en septiembre, yo lo publiqué en septiembre, tenía la membresía en septiembre, suena bastante molesto.
Eso, la verdad es que tiene bastante que ver la plataforma, porque es la plataforma la que tiene que poner a disposición de tanto de los usuarios como de los proveedores algún tipo de algoritmo, algún tipo de herramienta para identificar la música que se está utilizando en los proyectos. En el caso de YouTube, que es el ejemplo más claro, efectivamente existe esa herramienta que se llama Content ID y ahí es donde está registrada toda la música. Epidemic Sound tiene registrada toda su música ahí y nosotros tenemos acceso a esa herramienta para poder identificar los usos que se hacen de nuestra música. Nosotros recibimos diariamente vídeos, un montón de vídeos que incluyen nuestra música. Es cierto que hay que hacer una revisión manual de esos vídeos, qué canción se está utilizando, si tiene una licencia, si no. Y una vez que se comprueba que no tiene licencia, que es un uso indebido, pues se reclama. En nuestro caso, lo que hacemos, nosotros no bloqueamos ni obligamos a eliminar ningún vídeo ni ningún proyecto. No creemos que creemos que no es la forma de trabajar. Lo que sí hacemos es permitir que esa obra, ese proyecto esté disponible, pero lo monetizamos nosotros. Enviamos una reclamación en plan, oye, estás utilizando música sin licencia, no hay problema, pero los ingresos que genere ese vídeo, ese proyecto, van a Epidemic Sound.
La pregunta era otra. Sí. Si tú me haces una reclamación, ¿cómo pruebo yo
pues,
en ese momento tenía licencia?
Claro.
¿Formalmente es eso?
Claro, pues hay YouTube, por ejemplo, pone a disposición del usuario la opción de reclamar directamente a través de YouTube, o sea, de decir, oye, sí que tengo licencia, de impugnar, lo llaman, vamos, sí, impugnar en plan, oye, esta reclamación la impugno porque sí que tengo licencia. Y a partir de ahí puedes demostrar, pues enviando, adjuntando la licencia o argumentando como puedas, y el usuario, quien haya hecho la reclamación, es el que finalmente tiene la potestad para retirar esa reclamación o no. Y luego, por supuesto, si es música nuestra, pues ponerte en contacto con nosotros, si fuese el caso. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros somos más rápidos, no tardamos 15 días. Y sobre todo, si de verdad tienes una licencia con nosotros, ponte en contacto con España, nos escribes y lo solucionamos en el mismo día. Pero sí, efectivamente, esa, en el periodo en que se tarda en resolver esa impugnación, pues se desmonetiza.
¿Cómo hace la gente que tiene contenido en podcast o en YouTube sobre análisis de música, que es música que evidentemente es popular y que las licencias son carísimas, el utilizarlas es carísima, o incluso sobre el tema de películas? Porque hay mucho contenido que se hace con fragmentos de películas en el que hacen análisis. Entonces, yo he escuchado mucho de eso y he escuchado también eso de que en iVoox, por ejemplo, no hay ningún problema por esas negociaciones que ustedes mencionaban, pero también lo he escuchado en Spotify. ¿Cómo funciona ese tema?
Hay casos en los que no, porque utiliza fragmentos muy pequeños de esas músicas y, en teoría, sí que podrían, para ese tipo de uso divulgativo, en teoría sí que está permitido utilizar esas músicas afiliadas. Pero muchas veces el dueño del repertorio, que suele ser las grandes discográficas, no se paran a pensar si está permitido, si no, reclaman y ya está. Y eso, pues, tienes que impugnar, tienes que pelearte contra ellos y muchas veces, pues, acabas perdiendo la monetización de tu proyecto sin motivo.
Que se hiciera una música que ya estuviera hecha, que ya se hubiera hecho, no sé, antes de ese periodo, pero sin embargo se podría solicitar que se hiciera como una versión de la misma canción, algo por el estilo.
¿A qué te refieres? ¿A hacer una adaptación de una obra original?
Sí, por ejemplo, no sé, una canción de jazz, yo qué sé, por ejemplo, de los años 50 o de los 60, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, si es un dominio público, si es un estándar de jazz, por ejemplo, sí que puedes hacer una versión diferente y en principio no debería haber ningún problema. El problema es que incluso a veces haciendo una nueva, un cover, una interpretación propia de una obra original, de una obra con copyright, muchas veces, o incluso un dominio público, muchas veces el algoritmo de YouTube lo identifica como que es una grabación que pertenece a un sello, por ejemplo, y ese sello te lo reclama. Y eso no debería ser así, pero pasa. Sí, sí, pero lo que son adaptaciones y versiones, tú deberías poder hacerlas. Pero, bueno, o sea, si es depende de quién sea el titular de los derechos. Pero si tú no vas a publicarla de forma comercial, simplemente lo vas a subir a YouTube, por ejemplo, no deberías tener problema. Pero sí lo hay. Ahí lo mismo, yo creo que no deberías tener problema, pero es cierto que esa canción, la original, si tiene unos derechos de autor, deberías licenciarla antes, sí. Sobre todo por seguridad, vamos.
Ah, bueno. Vale, volviendo a la relación que habéis dicho que tenéis con algunas marcas como Spreaker, yo tengo entendido que en iVoox, si usas la licencia de la SGAE, tienes que alojar en iVoox. Si ya lo sacas fuera, ya no te cubre. Con vosotros, por ejemplo, si yo tengo un podcast alojado en Spreaker, estoy usando vuestra música, estoy cubierto, evidentemente, pero si ese podcast lo utilizo para subirlo también a YouTube o a redes sociales o el propio iVoox que te vuelve a resubir el archivo, ¿estaría cubierto o no estaría cubierto?
Sí, sí, estarías totalmente cubierto. De hecho, directamente al activar tu cuenta en nuestra plataforma, tienes la opción de enlazar, registrar directamente todos tus canales, páginas, todo, donde tú publicas en la plataforma para que quede automáticamente autorizado y registrado en nuestro archivo. Y sí, sí, nuestras licencias son multiplataforma. Esa sería la ventaja de licenciar directamente con Epidemic Sound. Sí.
Hola. Bueno, yo quería preguntaros si en el caso de tener, digamos, el consentimiento del grupo, si es el mismo grupo el que te da su disco, su música, para que la pongas en tu podcast, si en ese caso también tienes que tener los derechos o si con el consentimiento del grupo vale.
Es interesante también. Pues depende de si ese grupo es totalmente independiente o trabaja con alguna editorial musical o con alguna discográfica. Porque si tiene acuerdos con editoriales discográficas, por mucho que el grupo quiera licenciar eso sin coste, sin nada, la editorial gestiona un porcentaje de esa obra.
¿Y si es la discográfica la que te da la música?
Pues si es la discográfica la que te da la música, necesitas hablar con la editorial porque la discográfica te puede autorizar el uso del máster, de lo que es la grabación, pero los derechos de autor pertenecen al autor y a la editorial. O sea, necesitas licenciar las dos partes.
Gracias.
Nada.
¿Tenéis proyecto de colaborar con Libsyn? Porque efectivamente, tal y como decía Emilio, el listado que tenéis es enorme, pero un clásico como Libsyn no está en él. Ya. ¿Hay proyección de eso?
Pues tendré que consultarlo, no lo sé. Ahora mismo no sabría decirte, lo siento.
Gracias.
Pero sí, no sé si están trabajando en ello desde Estocolmo, pero sí.
¿Alguna más? Pues nada, vamos a, por fin tenemos esto, o sea que os vamos a enseñar a tardar.
AV Podcast. Sonido en red.
Hola. Este agosto vamos a viajar mucho. Vamos a viajar por el mundo.
Y ahora os vamos a poner, es nuestro reel de creadores. Que nos ha parecido interesante también para que lo podáis ver. Estos son todos youtubers que trabajan con nosotros.
Son embajadores de Epidemic y aparte son, bueno, creadores de YouTube, que bueno, la verdad es que es complicado hacer un reel con creadores de podcast, pero quién sabe.
Sí, ojalá lo podamos hacer.
This is what I do. I use a website called epidemicsound.com.
Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up.